por la Pachamama. Una ventanita entre el campo y la ciudad. Bienvenidos.
Bienvenidas.
Buenos días, amigos, amigas de La Minga por la Pachamama. Un gusto acompañarles como todos los sábados. Buenos días, Marce.
Buenos días, amigos y amigas que todos los sábados nos permiten acompañarles en las mañanas. Y para el programa de hoy tenemos...
¿Dónde están la sabiduría y la creatividad? Conoceremos dónde están guardados los dones de la sabiduría y la creación en una historia de los pueblos latinoamericanos narrada por Rosa Rodríguez. La sabiduría que yo traigo es rica,
¿cómo? En mi linda tierra Manavita. Fanny Vergara, de la Asociación de Gastronomía de Manabí, nos cuenta sobre la influencia del maní y la sal prieta en la gastronomía manabita.
Conoceremos al músico y científico cubano Humberto Ríos, con quien conversamos y nos contó sobre cómo las semillas campesinas lograron asegurar gran parte de la alimentación durante la crisis que se produjo en Cuba después de la caída de la Unión Soviética.
¿Sabías que las abejas nativas no tienen aguijón?
¿Y cuáles son las que pican?
Eso es lo que nos contará el apicultor Fernando Espinosa. Bienvenidos y bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad.
Tanto amor, he perdido la razón. Con otro arroz no había dos. Nunca pensé en tu traición. Tu pájaro no voló. Algo extraño sucedió. Ya las flores del jardín parpadean con mentir. Botar arrocito viejo y recoger uno nuevo no es justo, papi, me irrita. Recita, papi, recita. Cansado de tus palabras, cansado de tus discursos, cansado de vivir juntos, no es justo, machino, insista. Recita, papi, recicla. Vamos, papi, recicla, chico. He quitado mi dolor, cuatro yuca pa'l fond, y un ají para encurtir, cinco ajos quimbombó, ya se armó la comezón. Amor, arrocito nuevo y conservar uno viejo, es justo papi picante, mi guajirita cantante. Recycling, baby, recycling. Botar arrocito viejo y recibir uno nuevo no es justo, papi irritante, guajirita caminante. Recycling, baby, recycling.
Botar amorcito viejo y recoger uno nuevo.
Mantengo mi arroz mi surquito con el jovencito.
Botar amorcito viejo y recoger uno nuevo.
Como me mulatito.
Botar amorcito viejo y recoger uno nuevo.
Busca opciones para reír, diversidad para existir. Cuente con una inspiración, añoranza de bongo. Yo cosecho muchos tú y recibe mucho yo. Yo cosecho muchos tú y recibes mucho yo.
La música que escuchamos se llama Recicla, del científico cubano que cantando logró terminar sus estudios como genetista.
Pero más adelante vamos a conversar con él y su experiencia en la agricultura cubana. Pero antes queremos invitarles a viajar en el tiempo y conocer una historia que nos habla de la sabiduría de los abuelos y las abuelas.
Y también de la capacidad de crear que tenemos los seres humanos. Rosa Rodríguez relata dónde están guardados estos dos preciosos dones.
Escuchemos.
¿Dónde están la sabiduría y la creatividad?
Este mito muy hermoso de nuestros pueblos indígenas latinoamericanos. Dice que cuando ya estaba lista la tierra y los dioses querían enviar al hombre y a la mujer a poblar la tierra, les quiso regalar dos dones fundamentales. Dos dones. El un don era el don de la sabiduría.
Sabiduría.
Y el otro don era el don de la creación.
Creación.
Sin embargo, Dios les dice que estos dones no es que se pueden guardar en cualquier lugar. Hay que cuidarles, cultivarles y trabajarles tanto a la sabiduría como también a la capacidad de crear y de innovar. Porque decía que hay enemigos que se quieren probablemente aprovechar de los conocimientos y sabiduría y destruirla, y también de la capacidad de crear de la humanidad. Y entonces les dice, ¿dónde podemos guardar estos dos dones, estos regalos que hacía la humanidad? Y pensaban y pensaban y deciden que el don de la sabiduría la iban a guardar entre la piel de los hombres y mujeres. Y comenzaron a guardar la sabiduría, y cada vez que guardaban la sabiduría la iban guardando entre la piel. Y por eso es que muchas veces encontramos aquellas personas con las arrugas que no son sino el reflejo de la sabiduría acumulada en la humanidad y en cada una de las personas. Otro don, que era el don de la creación, que los dos iban combinados, ¿dónde se guarda ese otro don? Deciden guardarlo entre las trenzas de las mujeres, para cada vez que las mujeres soltaban esos pelos hermosos, puedan realmente abrirlos y compartirlos con los hombres y mujeres. Dios les dijo que en tiempos de oscuridad, sobre todo, estos dos dones les iban a ser muy útiles. poder sacar la sabiduría y poder sacar la capacidad de crear y de innovar. Y así fue como milenariamente la humanidad fue trabajando, fue cultivando, fue manteniendo y guardando la sabiduría y la capacidad de creación.
¿Y usted cómo guarda su sabiduría y cuán creativo e innovador es?
¿Cómo cuida y cómo usa esos dones que, como hemos escuchado en el relato, son muy preciados?
Y hablando de cuidar la sabiduría y la creatividad, un espacio interesante donde se puede explorarlos es la cocina. Así que les invitamos a conocer a la chef Fanny Vergara, investigadora de la gastronomía manabita, que comparte con nosotros sus conocimientos sobre un ingrediente especial que seguramente usted lo conoce.
Está presente en las sopas, en los secos, en las salsas, en los postres y, cómo no, pues, en comidas picantes.
Incluso en los ceviches.
¿Qué producto será?
Escuchemos a Fanny. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto?
Con Fanny Vergara de la Asociación Gastronómica de Manabí.
Buenos días, Fanny. Cuéntenos, ¿a qué se dedica la Asociación Gastronómica de Manabí?
Nosotros hacemos todo lo que son investigaciones, revalorización de recetas y también educamos. Estamos haciendo tours gastronómicos en diferentes áreas, los que se interesen, sea la ruta del maní, la ruta del cacao, la ruta de los mariscos, como ustedes quieran, o combinar los tres.
En Manabí, la gastronomía manabita tiene algo que es bien particular, ¿no? El maní.
El maní ha sido un regalo de nuestros ancestros, al igual que el maíz. De allí pues sale la receta que es la salprieta, que es como nuestro ADN para el manabita, justamente el migrante. Casi nunca falta en su casa lo que es la salprieta, ¿no? Que justamente el uno de los ingredientes principales y que en mayor porcentaje va es justamente el maní. El cantón Tosagua en los actuales momentos está denominado como el cantón de mayor producción de maní a nivel nacional. Y contamos en la actualidad con 8 variedades, de las cuales todas son muy ricas, se diferencian por los colores de grano y también por el aroma, por el aceite. Unos tienen en mayor cantidad que otros, pero aquí los manabitas, el 90% de nuestra gastronomía se compone justamente de maní.
¿Cuál es el origen del maní?
El origen del maní, según estudiosos de arqueología y de diferentes ramas, le atribuyen a Sudamérica. Todavía no se ha podido definir, estamos en estudio sobre el origen exacto del maní, pero nosotros tenemos una particularidad, que justamente que somos los únicos en el planeta que consumimos tanto maní en comida de sal. Nos gana China e India por lo que son extensiones más grandes, pero en productos de dulce, como el maní confitado. En cambio, nosotros lo consumimos más en comida de sal. Y actualmente Manabí tiene oferta gastronómica en donde usted se puede servir desde una entrada hasta el postre con maní.
Con mi abuelo yo aprendí a comer rica salprieta. Mi madre la preparaba con maíz y con maní.
Oye, entonces, la salprieta, ¿qué contiene la salprieta?
La salprieta es un producto en donde se mezcla el maíz con el maní. Una variedad de maíz que es suave, que nosotros le llamamos maíz amarillo. Justamente la mezcla de los dos, y es una receta pues que hemos heredado de nuestros ancestros.
¿Por qué se llama salprieta?
O sea, la sorpresa del nombre lo tiene así porque se hace como terroncito. Entonces de allí que ellos decían la sal prieta, o sea, por decir la sal del color negro, ¿no? Ah. Pero no es que la sal prieta es salada. O sea, sí es un, digamos que es un condimento, una complementación, como la quieran denominar, pero la sal prieta es muy versátil.
¿Con qué se la come?
La sal prieta usted puede comer con todo tipo de carbohidrato. Miren, nosotros comemos con yuca, comemos con arroz, con plátano, con guineo, con camote, con zapallo, con todos. Y ustedes en la sierra pueden comer con papa, con mote, con lo que ustedes quieran, en ensaladas, con vegetales, en la sopa, en los secos de carne, pollo, pescado, o sea, en todo.
Desde Manabí, mi Puerto Viejo, traigo mi sal, en mi tierra bella.
Pruébenla, señores, tan por la maceta.
Te lo canto con orgullo, soy manaba sanprietero. Con mi canto represento al Ecuador por el mundo entero.
Fanny, entonces, ¿qué te parece si le invitas a los amigos y amigas de todo el Ecuador a visitar Manabí y poder disfrutar de estas rutas de la gastronomía manabita?
Vengan a conocer Manabí los que no conocen, y los que ya conocen, pues vengan nuevamente, repitan las rutas si ya la han hecho, y si no, pues comuníquense con nosotros. Lo hacemos a nivel local, a nivel provincial. Mi nombre es Fanny Vergara, mi número celular es el 098-726-7558. Pueden escribir también al mail de Asogasma, que es asogasmamanabi2015@gmail.com.
¿Y qué significa Asogasma?
ASO de Asociación, GAS de Gastronomía y NA de Manabí.
Muchas gracias, compañera.
Muchas gracias, Fanny.
Gracias también, y gracias a todo el país por todo el apoyo que siempre nos han brindado a Manabí.
Traigo pa' mi gente mi salprieta rica, manabita, como te gusta.
Pero que traigo y traigo mi salprieta de calceta, a mí me gusta la de Junín.
Traigo pa' mi gente mi salprieta rica, manabita,
caminando,
como te gusta a ti.
Yo paso por Colombo y pa' Santana, es en la tierra de Ibuquilla, mi pana.
Traigo pa' mi gente mi salprieta rica, manabita,
ay, mira que le den, que le den, que le den la tanuesa de usar prieta, como le gusta a mi prieta.
Traigo pa' mi gente mi salprieta rica, manabita,
salsa, como salsa, salsa, ti. Traigo para ti mi manabí, oye, vacílate mi salprieta. Escucha mi gente, este es el swing del barrio. Guapeando, sabroso,
traigo pa' mi gente mi sal prieta rica.
Yo soy manaba de cepa, como la sal prieta,
como te gusta a ti.
Yo le canto a la tierra bonita que me vio nacer.
Traigo pa' mi gente mi sal prieta rica.
Puerto Viejo querido, yo te vuelvo a ver. Ya los muchachos en la esquina de Pérez saludaré.
Traigo pa' mi gente mi salprieta rica.
Oiga, compa, y la los recuerdos bonitos en crucita.
Manabita, como te gusta a ti.
Ay, no, te quedes sin probar mi salprieta, manabita. Ay.
Nos hemos especializado en preparar al maní en platos de sal. Y eso nos convierte como uno de los únicos países en el mundo que sabe hacerlo.
Y si se quedó con curiosidad, puede comunicarse con Fanny Vergara al correo electrónico asogasmamanabi2015@gmail.com. También puede llamarle por teléfono al 0987-2675-58. ¿Cuáles son los platos que usted prepara o se sirve con maní?
Escríbanos al Facebook de Minga por la Pachamama o escríbanos también al WhatsApp 0982-420922 y cuéntenos qué platos prepara con maní.
Y ahora vámonos con llamada informativa. Viajamos hasta Cuenca.
Vamos a Cuenca.
Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto?
Con Elvia Ponce, secretaria de la Red de Integración, y desde hace un mes atrás representamos como Red de Integración también la Mesa de Agroecología de la SUAE.
Oiga, Elvia, cuéntenos, ¿qué novedades tienen?
Ya, estamos haciendo una minga de esfuerzo todos los productores a nivel de la provincia de la SUAE para tener este encuentro de intercambio de semillas, con la finalidad de dar a conocer a la ciudadanía todo el esfuerzo que hace el productor para llegar con productos sanos a sus mesas.
Intercambio de semillas. ¿Y cómo es esta actividad de intercambio de semillas?
Ya, productores de Azuay, Cañar y Morón, Santiago, y también se ha hecho extensiva a la invitación a productores a nivel nacional a llegar hasta ese lugar, al sector de la Plaza Cívica de la ciudad de Cuenca, para el evento de intercambio. El intercambio consiste en, entre productores, intercambiarse las semillas para no perder las semillas nativas, sino más bien tener sembrados en cada uno de nuestros huertos y conservar para ofrecer a la ciudadanía una alimentación de calidad.
Entonces usted ya está preparando las semillas para la feria.
Sí, acá estamos buscando el maíz de los diferentes colores. También estamos desde hace unos años aquí en mi finca con mi familia. Hemos obtenido la semilla de la lechuga delicia, muy rica, una lechuga de hoja. Y eso queremos compartir con los compañeros que también tengan en sus huertos.
Muchas gracias, Elvia. Para cerrar, quiere hacer una invitación a toda la ciudadanía para que pueda ir a este festival, a este gran intercambio de semillas.
Invitando a la ciudadanía a llegar a este espacio de la Plaza Cívica junto al Mercado 9 de Octubre el día jueves. A partir de las 8 de la mañana ya estarán los productores armando sus estantes. Y luego tendremos también la visita de autoridades nacionales y también locales, quienes estarán para que conozcan todo el trabajo que hace un productor agroecológico para llegar con sus productos a las diferentes ferias. Estamos con las ferias en el Cebollar los días domingos y los días sábados en la Ciudadela La Católica.
Muchas gracias, Elvia.
Gracias, Eliana, por la oportunidad que nos da a dar a conocer a la ciudadanía.
¡Qué rico es comer sano y de nuestra tierra!
¿Con frijolín y maíz?
Con frijolín y maíz me pongo muy feliz.
¿Con las frutas?
¡Disfrutas!
¡Disfrutas!
Recuerda, compra comida sana en las ferias agroecológicas.
Con chochos y tostado te pones bien papiado.
Más información en www.queericoes.org.
Estás escuchando Minga por la Pachamama.
estábamos escuchando la música de Humberto Ríos. Agradecemos su gentileza por permitirnos compartirla con todo el Ecuador. Esta canción que escuchamos se llama Mi Negro Ripiera.
Les invitamos a conocer esta experiencia donde los campesinos fueron los protagonistas del cambio.
En Cuba, en esta isla donde en los años 90 se vivió lo que se llamó un periodo especial caracterizado por una fuerte crisis económica.
Uno de los principales problemas fue el encarecimiento en el precio de los hidrocarburos, es decir, los derivados del petróleo, como la gasolina, los aceites, etc.
¿Cómo afectó esto a la agricultura cubana, que solo producía caña de azúcar?
¿Qué fue lo que hizo el pueblo cubano para producir sus propios alimentos? ¿Qué te parece si vamos a viajar por el mundo a conocer esta experiencia?
Todos.
En Minga por el mundo.
Ver tutti i paesi del mundo.
Compañero cubano simpático es Humberto Ríos Labrada, músico y genetista, ganador del premio medioambiental Goldman 2010 por su trabajo asegurando la producción de semillas criollas y alimentos para la isla durante la crisis que vivió Cuba luego de la desintegración de la Unión Soviética.
Escuchemos la conversación que tuvimos con Humberto, donde él nos cuenta cómo Cuba transformó su agricultura.
Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto?
Con Humberto Ríos Labrada.
¿Y de dónde vienes tú?
Bueno, originariamente soy de Cuba, o sea, soy cubano, nací en Cuba, nací en La Habana. Pero he estado viviendo en Bolivia y ahora estoy basado en Murcia, España.
Y cuéntanos, ¿a qué te dedicas?
Me dedico a promover la agrobiodiversidad en el mundo.
¿Y cómo fue que te convertiste en un promotor de la agrobiodiversidad en el mundo?
Todo vino por la... Yo soy de formación doctor en ciencia, hice mi doctorado en mejoramiento genético de los cultivos. Y en ese mismo momento que terminaba haciendo mi doctorado, vino una gran crisis en Cuba. La gran crisis que provocó que todas las grandes granjas, las grandes fincas del Estado colapsaran totalmente. Sin embargo, los pequeños productores no estaban felices.
¿Pero por qué los pequeños agricultores estaban felices? ¿Qué es lo que sucede con la agricultura de Cuba durante esta crisis?
O sea, lo primero que colapsa en Cuba cuando viene la crisis, o sea, que no había petróleo para mover las maquinarias, para bombear las motobombas que tenían acceso solamente las grandes empresas del gobierno. Cuando todo eso colapsa, lo primero que colapsa dentro de ese sistema es el sistema de semillas, porque las semillas que existían no se adaptaban a las nuevas condiciones, porque eran semillas que fueron creadas en las instituciones de investigación, que son semillas, yo le llamo, malcriadas, que son seleccionadas sobre condiciones experimentales, bonitas, y por un proceso de arriba hacia abajo para liberarlas, etc. Sin embargo, la semilla de los campesinos es una semilla que continuamente se va mejorando porque tiene que enfrentarse a condiciones difíciles durante cientos de años. Cuando vino el periodo este especial o este periodo de crisis en Cuba, yo colecté junto con los agricultores toda esa semilla, empezamos a hacer parcelas y nadie creía que sin apenas agua y con las condiciones tan duras del clima podrían crecer, y crecieron muy bonitas. muy bonita, y eso realmente fue el primer impacto incluso para los políticos.
Y en ese proceso se resolvió el abastecimiento de alimentos para Cuba.
Bueno, en gran medida. Empezamos con 25 agricultores y 3 representantes institucionales que estaban loquitos como yo. Y aquello empezó a crecer con este método que desarrollamos entre agricultores y el equipo, y de 25 pasamos a más de 50.000.
¿En serio?
Sí.
¿En toda Cuba?
Sí.
O sea que fue realmente un éxito.
Es que nunca nos imaginamos. Empezamos con frijoles y maíces, después los agricultores y hasta las mismas instituciones, ¿por qué no lo hacemos con arroz? ¿Por qué no lo hacemos con todo? Y finalmente lo hicimos con todo. Y después que empezamos a probar con diferentes, o empezaron ellos a probar con diferentes especies, dije, no, pero esto lo podemos aplicar a tecnologías también. Y empezaron a hacer biofertilizantes, prácticas de cultivo, y se creó una red que realmente eso no hay quien lo destruya, ¿no?
Botar amorcito viejo y recoger uno nuevo.
Mantengo mi arroz viejito y mi surquito con el jovencito.
Botar amorcito viejo y recoger uno nuevo.
Un momento lo blanquito y lo prietico y da un mulatito.
Y entonces hemos hablado, ¿no?, un poco de la crisis que llegó a Cuba, y frente a la crisis pues salían las respuestas como más inteligentes, ¿no?, y más de sentido común, y ahí se construye una metodología, un método. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del método, de la metodología?
Estamos hablando de una metodología que le hemos nombrado difusión participativa de semillas, donde los que difunden las semillas son precisamente los agricultores, los que hacen los experimentos, las estaciones experimentales son manejadas en las fincas de los propios productores, y los que promueven la conexión de toda esa semilla con otros productores, con consumidores, son los que hemos denominado los polinizadores de la agrobiodiversidad, que son personas de ONGs, de instituciones públicas, investigadores, campesinos campeones, algunos emprendedores locales, que realmente tienen interés por promover ese flujo de semilla, incluso que se convierte en negocio para miles.
Es decir, que la crisis se convirtió en una gran oportunidad para cambiar hacia una agricultura ecológica.
Por supuesto. Y ahí es donde está, es que toda la institucionalidad cubana de investigación y desarrollo está enfocada para el modelo convencional. Y lo que hicimos los productores y nosotros fue realmente que los reconocer a los pequeños productores como los campeones del nuevo modelo agrícola cubano. Y ahora se produce y se consume mucho más alimento que en los años 80, cuando Cuba era el principal aplicador de agroquímicos de toda América Latina. Y ahora se producen mucho más alimentos.
Y ya para ir cerrando, ¿cuáles son los retos que tiene la agricultura ecológica cubana?
Para mí, el concepto empresarial, yo creo que ese es el que hay que trabajarlo más, porque pasa por lo ideológico. Existe toda una cultura de más de 55 años pensando de que los emprendedores no son los verdaderos motores de la economía. Todos estos agricultores, muchos de ellos son grandes emprendedores, u otros actores de las cadenas agroalimentarias a nivel local son emprendedores. Entonces, finalmente son la gente que van a mover la economía, que la están moviendo, lo que necesitan ser reconocidos y premiados por eso. Que ese yo creo que es el reto más importante.
Muchas gracias, ¿eh?
Cuba produce más alimentos que en la década de los 80s, donde era el principal consumidor de agrotóxicos.
Y te cuento que conocimos a Fernando Espinosa, experto apicultor, quien justamente nos recomendaba dejar de usar agrotóxicos para mantener con vida a las abejas.
Las abejas, ¿no? Esos insectos tan pequeños y tan importantes para la humanidad.
Porque además de ser productoras de miel, te cuento que las abejas son las responsables de polinizar muchas plantas comestibles. Pues, ¿qué te parece si les invitamos a escuchar a Fernando, nuestro compañero experto apicultor?
¡Vamos! ¡Adelante, Fernando!
Música.
Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto?
Le habla Fernando Espinosa, un apicultor.
¿Y cuál fue, pues, el paso que dio para acercarse al mundo de los apicultores?
Bueno, mi familia manejaba ganado, lo que es animales. Entonces, justamente desde niño, pues yo iba a donde se posaban las abejas y las intentaba sacar, averiguar, a hacer travesuras con ellas. Y desde ahí empezó la afición.
¿Y de qué se trata la apicultura?
La apicultura se trata de la crianza y el cultivo de abejas melíferas, abejas apis melífera, que es la especie. Pero hay otras especies que estuvieron en América desde... coevolucionaron junto a las floraciones. Esas son las abejas nativas sin aguijón. Ellas tienen otros mecanismos de defensa, viven en climas tropicales y subtropicales de América. Entonces, esa parte, esa sección se llama meliponicultura. Porque la mayoría de gente la conoce como abejas meliponas, de ahí el nombre.
Oye, y en el sabor, o ya para el consumidor, ¿cuál es la diferencia de la miel de una abeja melífera y la de una abeja nativa?
Bueno, el sabor es completamente distinto. En abejas melíferas, en abejas que pican, hay sabores mucho más concentrados, mucho más dulces. En cambio, la miel de abejas de nativas es como más frutal, menos dulce. El aroma es diferente al otro tipo de abejas. Es también en la fluidez, por ejemplo, en la fluidez de la miel. La miel de abejas melíferas es mucho más densa que la miel de abejas nativas. Tiene mayor contenido de humedad esta miel de abejas nativas.
O sea, es más líquida la miel de abeja nativa.
Exactamente. Y además la miel de abeja nativa tarda en solidificar, estamos hablando de años. En cambio de las abejas melíferas en la parte de la sierra, pues la solidificación en algunas mieles es a las 2 semanas, 3 semanas de haberla cosechado.
Entonces, ¿cuál es la función de las abejas melíferas?
Bueno, en sí, de todas las abejas es la polinización, principalmente de floración nativa y de cultivos. La polinización es el mayor servicio que ellas dan para nosotros los seres humanos. El 70% de todo lo que comemos es polinizado por las abejas.
Entonces, imaginémonos que no habría polinización, ¿qué sucedería?
Al no haber polinización, se ha predicho que posiblemente en 4 años se acaba la vida en este planeta. Porque la mayoría de lo que comemos es polinizado por las abejas. Solo nos quedaríamos con poquísimos cultivos que no necesitan polinización, pero ya las frutas, hortalizas y otros productos ya desaparecerían.
Sabemos que las abejas están desapareciendo. ¿Qué podemos hacer?
Nosotros podemos hacer mucho. Por ejemplo, las abejas van a los jardines o están por ahí y muchas veces por el desconocimiento pues las matamos. Hay que protegerlas. Hay que tratar de no hacer daño sus hábitats. Por ejemplo, tratar de sembrar árboles que sean aptos para abejas, es decir, que tengan néctar y polen, que son lo que recoge las abejas y llevas a las colmenas y las deposita en los panales. También es responsabilidad de nosotros es el reducir el uso de o eliminar el uso los plaguicidas, los productos que están generando toxicidad a las abejas. Otra parte importante que nosotros debemos hacer es consumir los productos derivados de las abejas y de las colmenas.
Y para las personas que quieran probar la miel de abeja nativa, ¿cómo pueden contactarse contigo para poder acceder a la miel de abeja nativa?
si de pronto desean un poco más de información o conocer dónde tenemos las abejas nativas, o si requieren cualquier información adicional, pues contactarme a mi número telefónico, que es el 099-296-7562, o enviarme un correo electrónico al siguiente email, que es apiarioslosserros@gmail.com.
Muchas gracias, Fernando.
Muchas gracias a ustedes por la entrevista y hasta luego, hasta pronto.
Y recuerda que le puedes llamar a los teléfonos 0992-967562 a Fernando Espinosa para que te dé más información en torno a este mundo de las abejas.
También puede comunicarse con él al correo electrónico apiarioslosedros@gmail.com.
Y justamente el día de ayer se realizó en Quito una gran Feria Nacional de Apicultura.
Hubo foros, exposiciones de productos y materiales apícolas.
Y también se dieron cita a muchos expertos apicultores de todo el país, con quienes pudimos conversar, dialogar y aprender de toda su experiencia.
Así que en los próximos programas compartiremos estos aprendizajes.
Y pues para finalizar, te cuento que tenemos una llamada informativa. ¿A dónde nos vamos, Eli?
Vámonos para Ibarra.
Tenemos una llamada informativa. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto?
Hola, hola, saludos cordiales. Mi nombre es Rolando Cangas, de acá de la ciudad de Ibarra.
Y cuéntenos, compañero, ¿qué información nos tiene?
Sí, bueno, estamos realizando el primer encuentro nacional e internacional de danza y semillas andinas Cuyarraymi 2017. Esto se va a realizar el 22 y 23 de septiembre, pues con motivo de la fertilidad de la madre tierra.
Y compañero, ¿en dónde van a realizar esta actividad?
Bueno, esta actividad se va a realizar en el Museo del Ministerio de Cultura y Patrimonio desde las 9 de la mañana, con un conversatorio acerca de las semillas andinas y por supuesto el Cuyarraymi. Es en el Teatro Gran Colombia de la ciudad de Ibarra. A las 2:30 de la tarde se realizará este encuentro de semillas y lo que es las danzas andinas. Va a haber grupos internacionales como Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, y también de diferentes provincias de acá del Ecuador, como es Archidona, Manabí, Guayas, Carchi e Imbabura.
Muy bien, pues compañero, y si necesitan más información, ¿en dónde pueden encontrarla?
Bueno, tenemos la información, está colgada en la página web www.lachoza.es.
Sí, y ¿tiene algún costo la entrada?
Sí, los dos eventos no tienen ningún costo, tanto el conversatorio que va a ser en el Museo del Ministerio de Cultura y Patrimonio, es la entrada libre, de igual manera al Encuentro Internacional de Danzas, también gratuito, no tiene ningún costo, pues les esperamos a las 2:30 de la tarde en el Teatro Gran Colombia.
Muy bien, pues compañero, ya para cerrar esta llamada informativa, ¿nos puede hacer una invitación para todo el país?
Por supuesto, muchas gracias, Marcelo. Invitados todos y todas al primer encuentro nacional e internacional de semillas y danzas andinas en la ciudad de Ibarra a las 2:30 de la tarde, Teatro Gran Colombia. El compromiso con la cultura y la vida está en tus manos. Les esperamos, amigos y amigas, a la ciudad de Ibarra.
Muchas gracias, pues compañero, hasta luego.
Muchas gracias, Marcelo, Eli, un abrazo fuerte.
Además, queremos invitarles al Festival de la Tierra en Calceta, el 8, 9 y 10 de diciembre. 3 días de talleres intensivos donde podrá aprender sobre producción y consumo responsable.
Esto en la UNACH, en la Universidad de Calceta.
Y vamos finalizando el programa y no queremos despedirnos sin antes invitarles a que si quiere usted compartir con todo el Ecuador sus recetas o un proyecto innovador, una historia, leyenda o relato, no dude en comunicarse con nosotros a través de en el Facebook Minga por la Pachamama.
En el Twitter @ Minga Pachamama.
Escríbanos un mensaje de texto al 0982420922.
También nos pueden enviar sus sugerencias al correo electrónico mingaporlapachamama@gmail.com.
Y tal vez si quiere consultar algo más sobre los programas de la Minga, puede hacerlo en www.mingaporlapachamama.org.
Les esperamos el próximo sábado.
Hasta pronto.
Gracias por acompañarnos. Les esperamos el próximo sábado.